Cuando llegas al límite de tus recursos, el Señor te enseña lecciones importantes. Con nosotras, Mary Cassian.
Dios te da lo suficiente para cada vez que tu prueba sea más de lo que crees que puedes soportar. Su poco es suficiente. Y si tienes a Jesús, siempre tendrás suficiente.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín.
¿Alguna vez has experimentado la tristeza de llegar al fondo del recipiente de tu helado favorito? ¿Y por qué parece que desaparece tan rápido? Imagina, sin embargo, si ese fuera el final de toda la comida que tienes disponible. En el día de ayer, Mary Cassian nos llevó a Primero de Reyes, capítulo 17, un texto que no hace mucho leímos en nuestro reto Mujer Verdadera 365. Y ella nos habló de la viuda, de esa viuda pobre que estaba realmente desesperada y quien se encontró inesperadamente siendo entonces la anfitriona de un profeta hambriento llamado Elías. Pero Dios quiso enseñarle a esta viuda algunas lecciones importantes. Si te perdiste la primera parte del mensaje de Mary, encuéntrala en avivanuestroscorazones.com, porque ella dice que en tiempos de dificultad, lo primero que necesitamos es una perspectiva correcta. Y eso viene cuando recordamos a Dios. Escuchemos la continuación de esta enseñanza que ella dio en una de nuestras conferencias True Woman.
Hace varios años, a mi madre le diagnosticaron cáncer de ovario. Recuerdo claramente una conversación telefónica que tuve con ella. Estaba preocupada, inquieta, estaba llena de ansiedad. Y mi madre me dijo, Mary, el Señor me sostuvo a través de la guerra. Fue fiel cuando estuve en ese refugio. Fue fiel cuando de adolescente corría por ese campo y ese bombardero me usaba para practicar el tiro al blanco. Fue fiel cuando yo era una refugiada. Fue fiel cuando no teníamos comida y yo me moría de hambre. Fue fiel cuando huimos del comunismo. Fue fiel cuando emigramos a Canadá. No conocía el idioma, no tenía ni un centavo, no sabía cómo íbamos a conseguir nuestra próxima comida o cómo íbamos a alimentar a nuestros hijos. Él fue fiel. Y sé que va a ser fiel en esto. No voy a empezar a dudar de su fidelidad hacia mí. Pienso en una pareja que conocemos. Tuvieron problemas para concebir hijos y finalmente fueron bendecidos con un hijo y luego tuvieron problemas para concebir de nuevo y lucharon con la infertilidad. Y más tarde ella quedó embarazada y en su ecografía de rutina descubrieron que el niño que llevaba tenía un grave trastorno cromosómico. Él estaba lo que ella describe como revuelto por dentro y por fuera. Había quistes en su cerebro, su cerebelo fue succionado por su médula espinal, tenía un defecto cardíaco, espina bífida grave, una cabeza deforme, pie equinovaro. La lista era interminable. Se le presionó para que terminara el embarazo. 9 de cada 10 embarazos se interrumpen con niños como este. No hay muchas posibilidades de supervivencia. Ellos eligieron continuar con el embarazo. Amar al pequeño niño y orar por su curación. En un correo electrónico que nos enviaron dijeron, no sé si Dios lo sanará en esta vida o en la próxima, pero sé que Dios es fiel. Llamaron a su pequeño niño Samuel cuando nació. Vivió durante 10 minutos. Lo sostuvieron y luego vieron su vida deslizarse hacia la eternidad. Y sostuvieron su cuerpo durante horas después de eso. Pero ¿sabes qué? Tenían una perspectiva tan vivificante sobre quién es Dios y su poder, su amor y su bondad, y que Dios es bueno. Mi hijo menor, Matthew, el esposo de Amanda, cuando tenía unos 5 años íbamos en el coche y de repente se puso a cantar y dijo, el cielo va a ser grande. Y yo dije, oh, ¿en serio? ¿Por qué crees que el cielo va a ser tan grande? Y con toda la sabiduría de un niño de 5 años se recompuso y dijo, bueno, todo el olvido va a salir de mi cabeza y todo el recuerdo va a entrar. Ahora, no sé qué le preocupaba olvidar a los 5 años. Quizás guardar sus juguetes o no podía recordar cómo deletrear algunas palabras o algo así, no sé. Pero me reí y luego Cuanto más meditaba en sus palabras, pensaba, ¿qué tan profundo es eso? Porque ese es el problema que tenemos aquí. Nos olvidamos de Dios. Y pienso en esa historia, una gran historia de C.S. Lewis, La silla de plata, donde Charco Sombrío y los niños van al inframundo y la reina del inframundo arroja incienso al fuego y toca su mandolina, tirín, 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 y los arrulla para que olviden a Narnia y olviden a Aslan y para que se consuman con el pensamiento de este mundo es todo lo que hay. Hasta que Charco Sombrío valientemente mete su pie en el fuego y rompe su hechizo. Pero así es como se vive en este mundo. Es como si nos arrulláramos en este estado de olvido donde olvidamos a Dios y olvidamos quién es Él y olvidamos qué Él es y olvidamos que somos suyos y olvidamos que Él es el gran yo soy. Olvidamos que Él es el eterno, autosuficiente y siempre fiel, todopoderoso, soberano Dios, quien me ama y está en una relación de pacto eterno conmigo. Él es el creador del cielo y la tierra, el Dios que lanza las estrellas al espacio. Él marca los cielos con la anchura de sus manos, hace de la nube su vestimenta, ordena la mañana, mide las aguas en su copa, sostiene el polvo de la tierra en su cesta, pesa las montañas en su escala. El creador de los cielos y la tierra, ante cuya misma voz las montañas tiemblan y se derriten, ese es nuestro Dios. Él es aquel cuyos caminos son más altos que los míos. Él es quien puede darle sentido a todo cuando yo no puedo. Él es quien ve. Él es quien lo sabe. Él es quien ha prometido. Cuando pases por las aguas, estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te abrumarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Y la llama no te consumirá, porque yo soy el Señor tu Dios. En el versículo 13, Elías le dice a la mujer, no temas. En esos tiempos difíciles tendemos a sentir miedo, ¿no es así? Elías sabía lo que era temer. Las personas más poderosas del país intentaban matarlo, pero él eligió recordar a Dios. Eligió confiar en aquel cuyo perfecto amor echa fuera todo el temor. La segunda mentalidad que la mujer necesitaba para prosperar en el momento en el que estaba tocando fondo era la prioridad correcta. Así que Elías le dijo, no temas, ve. Haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Esta mujer podría haberlo mirado y decir, ¿en serio? ¿Estás loco? Él dijo, primero cuida de mis necesidades, luego cuida de tus necesidades y te aseguro que Dios proveerá y habrá suficiente. Bueno, primero es lo más importante que debes hacer. Y la mujer tenía una actitud de yo primero. Mis problemas, mi dolor, mis necesidades insatisfechas, mis expectativas. Sin embargo, para prosperar en el fondo, debes ponerlo primero en primer lugar. Jesús una vez reprendió a un discípulo que estaba en una situación difícil por tener las prioridades equivocadas. Él dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. No necesitas ir a hacer eso. No es necesario que te encargues de eso. Tienes que cuidar tu alma». Isaías 44:6. Esto es lo que el Señor dice, el Rey y el Redentor de Israel, el Señor Todopoderoso, yo soy el primero. Y para prosperar en tiempos difíciles en el desierto, necesitamos poner a Dios primero. Mateo 22, versos 37-38. Y Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Necesitamos pasar tiempo con el Señor primero. Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Necesitamos orar primero. Primera a Timoteo 2:1. Exhorto, pues, primero que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Necesitamos arrepentirnos primero. Mateo 23:26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Muchos de nosotros estamos esperando que esa otra persona se arrepienta primero, se disculpe primero o se ocupe de la forma en que nos lastimó primero. Pero, ¿adivinen qué, chicas? Dios te está pidiendo que seas la primera en la cruz. Perdona primero. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Busca la reconciliación primero. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Comprueba tu actitud primero. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Haz las cosas que hiciste primero. Apocalipsis 2:4-5. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Nos distraemos tanto y entramos en este modo de primero yo, en lugar de poner lo primero en primer lugar. En el caso de la viuda, había algunas cosas a las que necesitaba poner atención. Ella tenía algunos problemas de obediencia. El Señor le había ordenado alimentar. Ella sabía que tenía que darle algo de comida a este hombre. Necesitas revisar tus problemas de obediencia. Hay muchas de ustedes en esta sala que están postergando. Sabes qué es lo que Dios te pide que hagas y lo estás posponiendo, posponiendo y posponiendo. En segundo lugar, la viuda necesitaba abrir su mano y soltar aquello a lo que se estaba aferrando. Y nosotras también tenemos que hacerlo. Necesitamos abrir nuestras manos y soltar lo que estamos sosteniendo con tanta fuerza. Nuestras expectativas o nuestras demandas o todas esas cosas viejas, todo ese equipaje viejo que nos está agobiando. Tercero, necesitaba dar. Y eso debe haber sido extremadamente difícil para ella. Tener que dar en medio de su profunda pobreza, pensar en otra persona, mirar hacia afuera en lugar de centrarse solo en sus propias necesidades. Dar implica dejar ir la autoprotección, dejar ir el interés propio. La Biblia le llama a esto morir a uno mismo. Ella tenía que ocuparse de Elías primero. No podía recibir del Señor hasta que hubiera dado lo poco que le quedaba. ¿Y qué hay de ustedes, damas? ¿Qué es? ¿Qué aspecto de la obediencia el Señor te está llamando a trabajar? ¿Qué es eso que necesitas dejar ir? ¿A qué demandas y expectativas te estás aferrando tan fuertemente al punto de envolverte en ti misma de modo que simplemente estás girando las ruedas y no puedes llegar a ninguna parte con el Señor? ¿Qué es lo que Dios te pide que des? ¿Cómo Él te está pidiendo que mueras al yo? Tal vez es humillándote a ti misma y pidiendo perdón, tal vez siendo la primera en pedir reconciliación con alguien que te hirió, que te lastimó. El Señor quiere que abandonemos esa actitud de primero yo. Para prosperar en la vida, hermanas, en tiempos de desierto, necesitamos tener la perspectiva correcta. Necesitamos tener las prioridades correctas, poner primero lo primero. Y también necesitamos tener perseverancia. ¿Por qué debemos perseverar? Elías le dijo a la mujer, no temas, no temas porque Dios te cuidará. Dios cuidará de ti. Porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Necesitamos perseverar porque en la economía de Dios, un poco es suficiente. La pequeña cantidad de harina y aceite de la viuda fue suficiente. Dios le dio lo suficiente para ese día. La porción de maná que los hijos de Israel reunían cada mañana era suficiente. Fue suficiente para alimentarlos ese día. Ellos no podían recolectar más y guardarlo. La parte guardada se dañaría. Dios solo les hizo tener suficiente. No toneladas, solo lo suficiente. Había otra viuda cuyo aceite fue suficiente para llenar todas las vasijas de aceite en toda la ciudad. Piensa también en el almuerzo de ese pequeño niño. Eso fue suficiente para alimentar a toda esa multitud. o el pequeño ejército de guerreros de Gedeón que fue suficiente para derrotar a las fuerzas masivas y la pequeña roca de David que fue suficiente para derribar a ese gigante. ¿Sabes qué? Solo un poco de luz es suficiente para abrir un agujero en la oscuridad. Dios te da lo suficiente para este día, y su poco es suficiente para ti. Me encantan las imágenes aquí. La harina nos recuerda el pan de la presencia del Señor que se colocaba en la mesa en el tabernáculo. Nos recuerda el pan que representaba el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros y su presencia permanente. El aceite, que en la Biblia representa alegría, gozo, sanación y el Espíritu de Dios, Dios se lo dio a la viuda todos los días en una porción adecuada para ese día. Dios te da lo suficiente para cada día y cada demanda y cada prueba y cada circunstancia, y cada vez que tu prueba esté más allá de lo que crees que puedes soportar, su poco es suficiente. Y si tienes a Jesús, tú siempre tendrás suficiente. Ella necesitaba perseverar porque el oro se refina en el crisol. El nombre de la ciudad es Sarepta, y el nombre Sarepta significa refinamiento. Probablemente habría algunas refinerías allí. Hay una tienda de fundición. ¿Y sabes cómo refinan el oro? Lo calientan. Lo hacen realmente muy caliente y aún más caliente que eso. Y luego, lo que sucede en ese proceso de calentamiento del oro es que todas las impurezas salen a la superficie. Le llaman escorias. Buen nombre, ¿no te parece? Y a veces es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. En esos tiempos desérticos, en esos tiempos difíciles, en esos momentos de duras pruebas y en esos momentos de insuficiencia. Es como si nos metieran el horno y las cosas se calientan. Y luego se calientan un poco más y luego ves la luz al final del túnel y corres hacia él. Entonces viene otro gran tren que te golpea en los ojos y la vida se calienta aún más y más. Estás siendo exprimida, te están quemando. Pero adivina qué, toda esa escoria y basura está subiendo a la superficie. Y vaya que sube a la superficie, ¿no es así? Para que podamos verla y llevarla a la cruz. Y Jesús pueda hacerse cargo de ellas. Y es así como podemos crecer y ser refinadas. El oro se refina en el crisol. El carbón necesita ser exprimido para ser diamantes. Ese irritante en la valva de la ostra es lo que forma una perla. Y el prensado de las aceitunas es lo que da como resultado el aceite más puro. Necesitamos perseverar, porque vendrán las lluvias. Las lluvias vendrán. ¿Por qué? Porque yo soy es fiel. Como dice Isaías 41:18, abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Él es fiel. Me encantan las imágenes que usa el salmista cuando habla de la vida. Él dice: cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión, pasando por el valle de Baca, el cual es un valle de pecado, un valle de sequedad. Un valle, eso es en realidad el caminar por la vida. Estás en el camino a Sión, tus ojos están puestos en el Señor, en verlo a Él y en ver lo que es realmente verdadero, bueno, correcto y eterno. Pero estás atravesando este valle, el valle de Baca. Pero a medida que los justos atraviesan el valle de Baca, dice la palabra, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Y todas podemos decir amén. ¿Has experimentado la fidelidad de Dios? ¿Has visto en tu vida que podría estar en un lugar desierto, pero sabes que hay un manantial para ti y que las lluvias vendrán? Y habrá otro, pero el Señor te guiará a tiempos de renovación de tu espíritu y descanso. Luego volverás a emprender ese viaje y entonces Él vendrá. Y la vida será dura, pero vendrá otra carga de fuerzas. Y Dios nos lleva en este viaje por el camino de Sión, a través del valle de Baca, de poder en poder, de manantial en manantial, hasta que le veamos. Porque en última instancia, es ahí cuando las lluvias vendrán. Porque habrá un momento, y esta es la perspectiva correcta, habrá un momento en que no habrá más duelo, ni más lágrimas, ni más tristeza, ni más hambre, ni más sed. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios lo dice. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. y el que tiene sed venga, y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Tú has llevado todo tipo de cargas. En este momento el Señor solo quiere que las dejes ir. Simplemente haz eso. Suelta tu carga y levanta tus manos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu provisión. Gracias por el pan de tu presencia. Gracias por el aceite de tu espíritu, el aceite de la alegría, el aceite de la alegría que derramas sin costo. Gracias porque incluso mientras caminamos por esta tierra y por el valle de Baca, tú nos llevarás de poder en poder, de manantial en manantial. Gracias que tu poco es suficiente y que siempre nos das lo suficiente. Oro por estas mujeres que no creen que pueden enfrentar el mañana. ¿Les darías una doble porción hoy para que sepan que tienen suficiente para hoy y que también tienen suficiente para mañana? Y Señor, que podamos recurrir a ti siempre en nuestra necesidad y que nunca, nunca olvidemos que tú eres el Yo Soy, quien es por nosotros y quien es nuestro Dios, el Señor mi Dios. Y dilo ahí donde estás, el Señor mi Dios. Y si no tienes esa perspectiva, si no conoces al Señor como tu Dios, te sugiero que regreses y digas, no lo conozco como mi Dios, no lo conozco de esa manera, quiero conocerlo de esa manera. Él quiere encontrarse contigo hoy, para que antes de irte a dormir puedas decir, el Señor es mi Dios. Padre Celestial, solo pido por tiempos de refrigerio. Oro que cuando estas mujeres extiendan sus manos para recibir en su vacío y en su necesidad, aquellas que llegarán al final de sí mismas, que tú las llenes por tu gran misericordia y por tu gran amor, por lo que hizo Jesús en la cruz para que todo sea posible. Te doy gracias y te alabo porque siempre eres suficiente. Amén.
Amén. ¿Y tú? ¿Tú crees que Dios siempre es suficiente? Precisamente en esto es en lo que Mary Cassian nos ha ayudado a reflexionar a través de esta enseñanza que ella impartió en una de nuestras conferencias True Woman. Estamos viviendo tiempos complicados y puedes sentir que te estás quedando sin dinero, sin tiempo o sin energía. Recuerda lo que Mary nos dijo. En tiempos de dificultad necesitamos la perspectiva correcta, necesitamos las prioridades correctas y necesitamos perseverancia. Así que quiero alentarte a que tomes un momento y le respondas al Señor sobre cómo Él te ha estado hablando a través de esta enseñanza. Pídele a Dios que te muestre cómo puedes depender más de Él, incluso si te encuentras tocando fondo, al final, en el límite de tus capacidades y recursos. Y entonces cree que Él es fiel y Él te lo mostrará.
Siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir, refugio en medio de la tempestad, el que confía encuentra en ti su paz, Dios ayudador por siglos fiel. Pensamientos, ¿quién puede entender? Tu voluntad perfecta y buena es, obrando todo para nuestro bien. Oh, oh, oh. Creo, ayúdame a creer. oscura noche me podrá cubrir. Aún las tinieblas rozan para ti. Oh, oh, oh. Tu mano me guiará a ti.
Ciertamente Jesús es suficiente. Y siempre, aún en medio de la dificultad, es nuestro fiel ayudador. Muchas de nosotras nos frustramos con nosotras mismas cuando ciertas áreas de nuestras vidas no van como quisiéramos, o simplemente nos damos por vencidas en medio de las luchas. Esto nos hace preguntarnos, ¿a quién le corresponde hacer a los cristianos más como Jesús? ¿Es trabajo de Dios o es nuestra responsabilidad?
Jesús y el camino de la gracia no te transformarán. Él te va a invitar, Él va a proporcionarte los recursos. Pero lo que en realidad quiere en este proceso son amigos. No quiere un robot, Él quiere tu voluntad, Él quiere tu intención. Esto involucrará tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Esto implicará tu amor.
Escucha más acerca de esto en tu próximo programa de Aviva Nuestros Corazones.
Favor por siglos fiel. Mi esperanza en lo porvenir. Del enemigo eres mi defensor, y en mi debilidad mi guardador. Dios ayudador por siglos fiel. Mi vida escrita en que tu gracia es mi seguridad, me hará perseverar hasta el final, oh, 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 hasta llevarme a fuego.
Recordando la fidelidad de Dios, juntas, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es 2 de Crónicas, capítulos 19 al 21.